Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con las dos jornadas legales de Donald Trump hoy en Nueva York. La Corte de Apelaciones le dio 10 días más al exmandatario para pagar el IAN $175 millones como parte de la fianza para apelar el fallo que lo declaró culpable de fraude financiero.
Efectivamente, Ilia, y además un juez le fijó fecha para su juicio criminal por presuntamente pagar sobornos a una actriz de cine pornográfico a cambio de que ella no revelara su supuesta aventura amorosa. Entre ambos casos es el informe que tiene Blanca Rosa Vilches.
Una fue de cal y la otra de arena para Donald Trump. En el caso criminal, el expresidente enfrentará su primer juicio desde el 15 de abril sobre pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels, una decisión que el expresidente calificó de interferencia en las elecciones. Este es un caso que podría haberse presentado hace 3 años y medio y ahora están peleando durante días porque quieren tratar de hacerlo durante las elecciones. Hoy el juez, Juan Merchan, desestimó la moción de desechar la acusación por completo y retrasar aún más el juicio.
Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que vamos a ver un expresidente sentado en el banquillo de los acusados para enfrentar cargos criminales.
Mientras, en el caso civil en su contra, también en Nueva York, se fijó el pago de 175 millones y 10 días para hacerlo.
Es una decisión muy positiva para él y sus abogados porque él corría el riesgo de perder todos sus bienes en Nueva York.
Es lo que le concedió el Tribunal de Apelaciones a Trump para aplazar el cobro de la sentencia de fraude civil de $454 millones. A su salida de la corte dijo que respetaba la decisión.
So I greatly respect the decision.
Depositaré los 175 millones en el plazo acordado. Si lo hace, logra detener el reloj de la recolección y evitará que el Estado de Nueva York se apodere de sus activos mientras apela. Hoy lunes se vencía el plazo para hacerlo. Sus abogados argumentaron que la cantidad inicial era una imposibilidad práctica para conseguir que un asegurador firmara una fianza por una suma tan grande. El juicio en el caso penal, que precisamente se va a iniciar de aquí a 3 semanas, va obviamente a iniciarse con la selección del jurado, mientras el caso civil en los próximos días se va a tener que determinar cómo el expresidente va a pagar los $175 millones que fijaron hoy. De otro lado, dos personas allegadas a sus finanzas dicen que él cuenta con ese dinero, pero que definitivamente eso va a agotar
muy buena parte del dinero con el que cuenta. Y definitivamente esto va a significar que el de Manhattan va a ser el primer caso que va a ser decidido antes del inicio de las elecciones presidenciales. Regreso contigo, Elian.
Muchísimas gracias, Blanca. Buenas noches. Y también el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó hoy una ley que prohíbe las redes sociales para menores. La legislación prohíbe las cuentas para menores de 14 años y exige el permiso de los padres para los adolescentes de entre 15 y 16 años. La ley entrará en vigor el 1 de julio, pero se espera que haya disputas en las cortes.
En México, esta mañana salió de Chiapas hacia la frontera con Estados Unidos el viacrucis migrante, como se le conoce a la caravana organizada durante la época de Semana Santa. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en entrevista con la cadena CBS que la crisis migratoria no es solo responsabilidad de México. Jessica Cermeño acompaña a la caravana en Chiapas.
Llegaron al punto de reunión en Tapachula desde la madrugada para salir de la ciudad más al sur de México lo más pronto posible. Y apenas amaneció, comenzaron a caminar.
En cada garita vamos a pasar así.
No sin antes recibir un curso exprés de cómo defenderse en grupo de las agresiones físicas de los agentes migratorios, por si se necesita. Hoy partió otra caravana conformada por miles, algo que se ha convertido en una costumbre en Chiapas. Hombres, mujeres y niños cuyo único interés es llegar a Estados Unidos. Y esta busca aprovechar los días santos para avanzar.
Un via crucis por la Semana Santa y el motivo de llegar a Ciudad de México, ya que somos perseguidos por migración.
Y van hacia una frontera con Estados Unidos saturada mucho antes de que lleguen.
Aunque México reportó en 2023 un récord en la detención de migrantes, las deportaciones de los extranjeros se redujeron a más de la mitad en 2022, a unas 50 mil.
Por eso, para Estados Unidos, lo que haga México para contener a los que viajan es crucial.
Tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación.
En entrevista con el programa 60 Minutos de CBS, el presidente de México aseguró incluso que Donald Trump no cumplirá su promesa de construir un muro porque no funciona. En la entrevista con la cadena estadounidense también reconoció por primera vez que en México sí se produce fentanilo, algo que había negado siempre. Mientras, aquí, a los migrantes se los llevan hasta en motos.
Allá 20 pesos y vienen aquí que $20 por persona. Y si no le damos, que llamen por teléfono, no sé quién, que se arreglan, que tienen armas. Sí, que nos van a secuestrar a todos.
En Huehuetán, Chiapas, México, Jessica Cermeño, Univisión.
Como una heroína, así está siendo aclamada la conductora de un autobús escolar que reaccionó rápidamente y evacuó a 9 niños de su vehículo antes de que estallara en llamas. Kia Rousseff dice que el autobús empezó a perder fuerza y a fallar, por lo que decidió estacionarse. Alguien le avisó que de la parte inferior salían llamas y ella rápidamente puso a salvo a los 9 pequeños. Momentos de terror se vivieron en Queens, Nueva York, un adolescente y su madre. Un ex compañero de trabajo de la menor intentó secuestrarla cuando ella regresaba a su apartamento. Los gritos alertaron a la madre y a un vecino, quien retuvo a George Vassiou, de 25 años, al otro lado de la calle hasta que llegaron las autoridades. El hombre está acusado de asalto a una adolescente.
Los 4 sospechosos del ataque terrorista contra una sala de conciertos en Moscú, en Rusia, que además dejó al menos 130 muertos, comparecieron en corte. Lucieron desfigurados por los golpes en la cara. Uno de los detenidos también presuntamente habría sido la víctima de elementos de seguridad tras presuntamente haberle cortado una oreja. Claudia Uceda tiene los detalles.
Los 4 acusados del atentado en Moscú entraron a la corte con heridas. La cara desfigurada, otro en silla de ruedas. Este hombre estaba lleno de moretones. La prensa rusa informa que las fuerzas de seguridad de ese país le cortaron la oreja durante un interrogatorio. 3 de los 4 sospechosos del atentado contra una sala de conciertos en Moscú admitieron ser culpables. Los ciudadanos de Tayikistán enfrentan una posible cadena perpetua. La audiencia ocurrió mientras continúa el dolor por las más de 130 personas que murieron. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado y divulgó estas imágenes gráficas que grabó uno de los atacantes. Se ve a hombres con armas automáticas deambulando en el lobby del Crotu City Hall, disparando indiscriminadamente. Se observan cuerpos en el piso. El viernes en la noche, cientos esperaban escuchar una banda de rock, pero terminaron escuchando los gritos y disparos que no tenían cuándo acabar. Muchos se escondían detrás de los asientos. Los hombres dispararon a la multitud cara a cara. En minutos, humo negro y llamas salieron de las instalaciones, atrapando a muchos dentro y derrumbando el techo. Vladimir Putin hoy admitió que el atentado de Moscú fue obra de islamistas radicales, pero insiste en vincularlo con Ucrania. Estados Unidos lo vinculó al Estado Islámico de Jorasán, o ISIS-K.
Funcionarios de la Casa Blanca dicen que advirtieron a los rusos hace 2 semanas de un posible ataque de ISIS-K, pero Putin ignoró diciendo que Estados Unidos buscaba chantajear a Rusia.
Hoy se siguen buscando a víctimas. Es posible que el número de muertos aumente. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que pide un inmediato alto al fuego en la Franja de Gaza, devastada por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Esto fue posible debido a que Estados Unidos se abstuvo de votar sobre la resolución. En protesta, el primer ministro israelí canceló la visita de una delegación de su país a Washington.
Por una maniobra del gobierno de Venezuela, la oposición no pudo inscribir a la candidata que se estaría midiendo con Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de este año. La Plataforma Unitaria Democrática denunció que no pudieron inscribir a Corina Yoris, la sustituta de María Corina Machado, y como nos cuenta Francisco Urreistieta, se vence el plazo para los candidatos.
La oposición con la puerta electoral cerrada. Su nueva candidata, la filósofa Corina Yoris, quien sustituye a María Corina Machado como la abanderada de la unidad opositora, no ha logrado inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral.
No es el nombre de Corina Yoris el que está siendo negado, es el nombre de cualquier ciudadano que en este momento se quiera postular.
Y ya no hay tiempo. El plazo para inscribir candidatos termina y todo apunta a que el chavismo hará sus elecciones sin la oposición y con 9 candidatos además de Maduro, pero tan insignificantes que no aparecen en las encuestas. La oposición ha intentado de todo para inscribir la candidatura de Yoris, pero el sistema electoral no la admite, pese a no estar inhabilitada y no tener ningún impedimento legal. El chavismo no quiere que compita y cuestiona su nacionalidad.
Yo no puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto. Y además quiero hacer un énfasis muy, muy grande. Yo soy venezolana.
Unas elecciones que están siendo preparadas para que no las pierda Maduro, cuya opción está por debajo del 10% en intención de votos, según algunas encuestas. Y este lunes inscribía su candidatura con una gran movilización de seguidores. Y con la represión como herramienta, persiguiendo y arrestando a activistas opositores a quienes acusa de estar conspirando. Y ahora con leyes que amenazan con la cárcel a la mayoría opositora.
Un panorama electoral muy complicado para la oposición, con su principal líder inhabilitada, su sustituta sin poderse inscribir y con pocas opciones en unas elecciones que ya están siendo muy cuestionadas por buena parte de la comunidad internacional. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
Una investigación del New York Times encontró que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pasó 2 días, del 12 al 14 de febrero, en la embajada de Hungría en Brasil, en un aparente intento por obtener asilo político. En los videos se ve a Bolsonaro entrando y saliendo de dicha embajada en esas fechas. Bolsonaro es investigado por presuntamente haber conspirado para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones del 2022.
Agentes federales allanaron hoy 2 propiedades pertenecientes al rapero Sean Diddy Combs, una en Los Ángeles y otra en Miami, Ilia.
Aunque las autoridades, Elian, no han revelado la razón del operativo, se sabe que hay una investigación en curso contra Combs por supuesto tráfico sexual. Salvador Durán está en vivo frente a la casa del también productor musical en Los Ángeles. Adelante, Salvador.
Ilia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y nosotros nos encontramos precisamente en este lugar en donde hay gran conmoción todavía porque las autoridades se encuentran aquí en este lugar, al igual que decenas de cámaras esperando más información. Y es que agentes de Seguridad Nacional realizaron un allanamiento en la mansión de Holby Hills relacionada con el magnate del rap Sean Diddy Combs y su empresa de producción. Y aunque la razón exacta del allanamiento no es específico, Combs ha enfrentado recientemente problemas legales, incluyendo demandas por supuestos asaltos sexuales, trata de personas, y los agentes federales llevaron a cabo la operación en esta zona adinerada en Los Ángeles, donde la dirección está también vinculada con su empresa Bad Boy Films, y durante esta incursión también se detuvo a dos hombres identificados como los dos hijos de Diddy, aunque ellos no fueron arrestados. Ahora, también se realizó un allanamiento en una casa asociada con el productor en la ciudad de Miami, y pues nosotros estamos ahora esperando detalles específicos por parte del gobierno federal en Nueva York, que es donde inició esta investigación. Estamos en vivo, yo soy Salvador Durán. Regresamos ahora con ustedes al estudio.
Salvador, gracias. Y las soleadas vacaciones de Spring Break de miles de personas están siendo estropeadas por tormentas de nieve en las planicies del país. Desde Colorado hasta Minnesota, fuertes tormentas de nieve están entorpeciendo los planes de viaje de quienes se dirigen a disfrutar de sus vacaciones. Las tormentas han causado retrasos y cancelaciones de vuelos. Y la selección mexicana cayó ayer en la final de la Nations League contra Estados Unidos. El partido se vio empañado por gritos homofóbicos y también fue una derrota que concluyó con una pelea en las tribunas. Sandra Argüelles tiene los detalles.
Ante la desesperación por otra derrota futbolística frente a Estados Unidos en la final de la Nations League, la afición mexicana volvió a lanzar el conocido grito homofóbico. Con el segundo gol del equipo de la Barra y las Estrellas, los mexicanos que estaban en las tribunas del AT&T Stadium comenzaron a ofender al portero estadounidense, por lo que el partido tuvo que detenerse en dos ocasiones.
Generalmente cuando un equipo mexicano va perdiendo, existe el grito. Cuando están ganando, nunca existe, ¿no? Y eso es evidente.
Lo que lamentó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, pues a través de sus redes sociales dijo sentirse extremadamente decepcionado por el comportamiento de algunos asistentes. Cabe recordar que el protocolo de la FIFA va desde una llamada de atención a través del sonido local hasta la suspensión definitiva del partido. También la CONCACAF lamentó los hechos e informó que algunos fanáticos fueron sacados del estadio para ser detenidos. Para los expertos en este deporte, los gritos homofóbicos se han transformado, pues en lugar de ofender al equipo rival, el grito es una forma de descontento incluso con su propio equipo, por lo que no se van a detener.
Yo creo que entre más prohibición exista, mayor reto para los aficionados, y los aficionados lo toman como diciendo, pues mira, ya que estamos perdiendo, vamos a afectar con este grito.
Y ante la derrota que desencadenó el grito, Irving, el Chucky Lozano, se disculpó con la afición.
Yo solamente venía a pedir una disculpa a los aficionados, a todos los mexicanos que no se merecen esto, y bueno, agradecerles siempre el apoyo incondicional.
Pero eso no fue todo, pues la pasión pasó de los gritos a los golpes en la tribuna. Esto detonó una batalla campal en las gradas cuando intervinieron más personas. La seguridad del estadio nunca apareció, fueron los mismos asistentes quienes detuvieron la pelea. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
El pelotero japonés Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers de Los Ángeles, rechazó las acusaciones que lo vincularían con su ex intérprete, quien es investigado por presuntas apuestas en el deporte. Ohtani dijo que nunca apuesta en deportes y que su ex intérprete le robó ese dinero. Dulce Castellanos está en Los Ángeles con más detalles. Cuéntanos, Dulce.
Así es, Ilia. Shohei Ohtani acaba de dar sus primeras declaraciones después de que la semana pasada el equipo de los Dodgers despidió a su intérprete y amigo Ippei Mizuhara, quien fue acusado de supuestamente haberle robado 4.5 millones de dólares para pagar una deuda que acumuló en apuestas ilegales. En una conferencia de prensa aquí en el estadio de los Dodgers, Ohtani junto a un nuevo intérprete dijo que desconocía que Mizuhara tenía este tipo de deuda y que él no dio su autorización para pagarle al corredor de apuestas. Las apuestas deportivas en California son prohibidas y durante una investigación federal sobre una red de apuestas en el sur del estado, el nombre de Ohtani surgió y fue en ese momento que se reveló que Mizuhara habría estado vinculada a esa red. Lo que se sigue cuestionando es cómo Mizuhara logró tener acceso a esa cantidad de dinero sin que Ohtani se diera cuenta. Por ahora, las ligas mayores y el servicio de renta internas están investigando los hechos. Con esta información regreso con ustedes al estudio.
Esta tarde nos acompaña el doctor Juan Rivera, médico principal de Univisión, para hablar de lo que parece ser el delicado estado de salud de la princesa de Gales, Kate. Doctor, sabemos que el cáncer podría estar en el área abdominal, como lo estábamos, por supuesto, conversando previamente.
Así es, Elian, en términos de las probabilidades, porque no sabemos exactamente dónde está, en una mujer de 42 años tenemos que pensar en los órganos reproductivos, ovario, útero, pero también, aunque 42 años es bastante joven, el colon también puede ser un área en donde se pudiese observar ese tipo de cáncer.
Y doctor, hablando un poco de la quimioterapia preventiva, ¿a qué se refiere este tratamiento específicamente?
La realidad es que como médico yo no estoy acostumbrado a utilizar ese término de quimioterapia preventiva. Si hay quimioterapia fue porque cuando le hicieron la cirugía algo encontraron que sugiere que el cáncer puede haberse movido a otra parte del cuerpo y obviamente necesita más tratamiento que solamente la cirugía.
Doctor, por supuesto, estaremos muy pendientes del estado de salud de la princesa. Gracias, doctor.
Gracias.
Elian, pasamos contigo.
Muchas gracias, Elian. Y el jugador de fútbol Dani Alves salió en libertad después de pagar 1 millón de euros de fianza para estar libre mientras apela su condena. Alves fue declarado culpable de violar a una mujer en un club nocturno de Barcelona en el 2022. Alves tuvo que entregar sus pasaportes, el brasileño y el español. El presidente de Boeing, Dave Calhoun, renunciará al cargo a finales de este año. La decisión se tomó en medio del escándalo por fallas de seguridad en sus aviones. Calhoun comenzó el cargo en el 2019 en medio de otro escándalo de seguridad cuando los Boeing 737 MAX fueron inmovilizados en todo el mundo tras dos accidentes, uno en Indonesia y otro en Etiopía. Bueno, hay conmoción y sorpresa en California, Elian, por el ataque de un puma a dos hermanos que dejó muerto a uno de ellos y al otro gravemente herido.
Efectivamente, Ilia, los expertos dicen que este tipo de ataques son extremadamente extraños, tal y como nos cuenta Luis Mejía.
El fatal encuentro ocurrió en una remota área del condado del Dorado, casi 3 horas al noreste de San Francisco, cuando un puma atacó a dos hermanos de 18 y 21 años que caminaban por el bosque. El alguacil recibió el desesperado pedido de ayuda.
We got a report of a subject attacked by a mountain lion. Code 3, fire and medical are en route now.
El puma mató al hermano mayor e hirió al menor. Cuando llegaron las autoridades, el animal los enfrentó.
The mountain lion was facing the deputies and in an attempt to get to the...
Sin otra alternativa, lo mataron a tiros con sus pistolas.
Todos saben que aquí, en el área donde ocurrió el ataque, hay pumas. Se estima que hay unos 4.500 en todo el estado de California. Pero verlos es extremadamente difícil porque son animales tímidos que interactúan muy poco con los seres humanos. El último ataque mortal fue hace 20 años y las autoridades están ahora tratando de determinar qué fue lo que causó este.
En los pueblos de montaña de California, los animales salvajes siempre están cerca. Pero aún para quienes viven y trabajan aquí, encontrar un puma es algo especial.
¿Nunca te has cruzado con ninguno?
Gracias a Dios, no. Y no quiero. Me he topado con un oso, pero con un lion no.
El joven de 18 años herido en el ataque fue llevado al hospital. Su familia dice que tuvo que ser sometido a varias operaciones, pero se espera una total recuperación. En Georgetown, California, Luis Mejid, Univisión.
Siempre da miedo.
Siempre da miedo, vaya susto definitivamente.
Oye, te vemos en la noche, en la edición nocturna.
Ahí nos vemos, los esperamos, Mike Interiano y este servidor.
Un Yo gusto conocerte. Te espero mañana.
Ilia,
gracias.
Muy buenas tardes.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.